Buenos días a todos, hermanos. Bien, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Pues bueno, vamos a continuar con el estudio de nuestra carta, de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Ahí está el título, bueno, el título de la epístola y el lema de la carta, ¿sí? Ustedes ya lo han visto, el lema de la carta, lo que nosotros pensamos que resume toda la carta es aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en fidelidad, integridad, piedad y buenas obras. ¿Cómo ven el lema, hermanos? ¿Qué ha hecho esto en tu vida desde que estamos estudiando esta carta? O sea, ¿realmente esta carta te ha llevado a anhelar el regreso de Cristo? ¿Realmente al hacer esto estás viviendo de una manera fiel, de una manera íntegra, de una manera piadosa? Es decir, en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es lo que tenemos que… O sea, que no nomás lo veamos como un lema, bueno, ya me sé el lema de la carta, sino realmente cómo ha impactado esto en mi vida. Sí, esto es importante. Y gracias a todos los que están orando, gracias a todas las personas que oran por las predicaciones, por los estudios, es muy importante que lo sigamos haciendo. Y también, hermanos, yo quiero agradecer mucho a todos los grupos que están sirviendo a la iglesia. Me da muchísimo gusto ver que hay gente que tiene relativamente poco tiempo en la iglesia y ya está sirviendo. Es una bendición, es una bendición. Ayer tuvimos el evento de matrimonios, que fue de muchísima bendición, la exposición de nuestro hermano Brock, que vino de Amealco, de la iglesia bíblica de allá de Amealco, y fue de mucha bendición, gracias a Oscar, a Kay, que son los líderes de este ministerio, gracias a Oscarín y toda la gente que los apoya, ¿no? Gracias a Dios por esto. Bien, ¿cuál es el título de la carta? Bueno, el lema ahí está, hermanos, hay que meditar en ello. Y el título que yo escogí para esta vez es una pregunta. Es una pregunta que en un sentido afirma, a ver si lo entendemos bien, ¿por qué es posible lo imposible? Es decir, la pregunta sería, ¿es posible lo imposible? ¿Qué contestarías? ¿Es posible lo imposible? Sí, ¿para quién? ¡Qué bien, qué estudiosos son! Se oyó precioso eso que dijeron. Entonces, ¿es posible para Dios? Para nosotros no, pero Dios. Y es más, tu salvación fue posible solo por Cristo, solo por Dios. ¿Sí? Ese es el sentido del título. Abran sus Biblias, por favor, en Tito capítulo 3. Vamos a estudiar los versículos del 3 al 7 en esta mañana. Tengan ahí abiertas sus Biblias, por favor. Léanlo siempre que vayamos avanzando durante el estudio. Y le voy a dar lectura. Le voy a dar lectura al pasaje. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando se perdón, desde el 3, perdón. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. Por favor, pon atención a esto que estoy leyendo. Dice Pablo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu promesa, gracias por lo que has hecho por nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que hoy, por favor, tú nos muestres nuestra condición delante de ti y que nos recuerdes, Padre, de dónde nos has sacado. Y también recuérdanos, Señor, la maravillosa herencia que nos espera. Ayúdanos, Señor, a entender esto y agradecerte siempre, que esto resulte en un agradecimiento permanente hacia ti, Señor. Vivir hincados todos los días, de rodillas delante de ti, agradeciéndote lo que hiciste por nosotros en la cruz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, entonces, mis hermanos, vamos a a entrar de lleno al pasaje. Y yo quisiera nada más que recordáramos los propósitos de Pablo al escribir esta carta. Bueno, ya los hemos visto, los voy a repetir. Alentar a Tito en su crecimiento espiritual y como líder. También dio instrucciones muy precisas acerca de la organización de la iglesia. Acuérdate que hay instrucciones muy claras para los ancianos, ancianas, para los jóvenes, para las jovencitas, para los patrones, para los empleados, principalmente lo que dice Pablo. Y le pide a Tito que fuera a Nicópolis a pasar el invierno con él, ¿no? Eso es lo que movió a Pablo a escribir esta carta. Y para entrar en el tema, yo quisiera que viéramos el contexto de lo que estamos estudiando. Pablo está ya cerrando la carta, ya está cerrándola. Y habiendo dado esas instrucciones tan precisas que vimos en el capítulo 2 a grupos muy específicos, el apóstol ahora da a Tito consejos generales, es decir, para todos, ¿sí? Acuérdense que él había mencionado en el capítulo anterior esos mandamientos, esos imperativos muy específicos para las ancianas, para los ancianos, como decíamos ahorita, jóvenes, jovencitas, para los empleados, los patrones. Y ahora en el capítulo 3 nos da instrucciones a todos. Es decir, lo que estamos viendo ahorita en el capítulo 3 es algo que debemos hacer todos. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy específico el capítulo 2 para si eres jovencita, te habló Dios. Si eres joven, te habló Dios. Si eres anciano como Polo y yo, nos habló Dios. Si eres anciana como Margarita y mi esposa, me refiero a ancianos viejitos, ¿eh? O sea que ríanse, por favor. Si eres medianón de edad, así como Julio, también te habló Dios. En fin, muy específicas las instrucciones de Pablo, pero lo que está enseñando en el capítulo 3 es para todos. Y es muy claro, ¿no? Con relación a los gobernantes, dice el versículo 1 del capítulo 3 que estudiamos la semana pasada, sujetarnos. Todo lo que tiene que ver con gobernantes y autoridad, dice Pablo, sujetarnos y honrarlos, obedecer, estar dispuestos a toda buena obra y en general, con todos los hombres, dice el versículo 2, a nadie difamar, no ser pendencieros, ser amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. El versículo 2 es general para todos y el versículo 1 habla muy específicamente de cómo nosotros debemos honrar a nuestras autoridades. Ya no te permitas los chistes en contra de tu presidente, por favor. En contra de tu gobernador, el criticar nada más, bien fácil criticar. Miren, en el fútbol, ¿quién de aquí ha jugado fútbol alguna vez? Ya hasta chicas, ¿no? Y bien, bueno, aquí tenemos unos buenazos en fútbol, ¿no? Es más fácil destruir que construir, ¿no es cierto, hijo? Es más fácil destruir siendo un buen defensa central que construir, es decir, hilvanar una jugada y que te la quiten. Es lo mismo en la vida. Es mucho más fácil criticar y difamar que ser amable y ser manso para con todos los hombres. La pregunta es, ¿esto es posible? Sí, sí es posible en el poder de Cristo. Todos los mandamientos, todos los imperativos que vemos aquí, que escribió Pablo desde el 2:1 hasta el 3:2 y todo lo que falta que veamos, es posible cumplirlos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por eso es posible, porque algo hizo Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por eso el versículo que sigue de aquí dice, enseñándonos que renunciando a la inmundicia, bueno, a la inmoralidad creo que dice, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ese es el punto, mis hermanos, ese es el punto. ¿Podemos cumplir con esto? ¿Es posible? Sí. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios. Y en el pasaje que vamos a estudiar hoy, el apóstol enfatiza otra vez esta enseñanza, recalcando la razón por la cual es posible vivir en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Entonces Pablo dice, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, acuérdate de esto, esto ya lo estudiamos, recuérdales que se sujeten a los gobernantes, autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y algo que es importante, mis hermanos, cualquier persona, una buena parte del ministerio público de un pastor o de un maestro es recordar a las personas lo que ya saben. Dice, recuérdales. Si yo te digo, yo le digo a alguien, oye, ¿te acuerdas de tal y tal cosa? Es porque tú ya lo sabías, ¿no? Si no, no te puedo recordar nada. Es lógico, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces Pablo está diciendo, recuérdales que en lugar de criticar, en lugar de difamar, en lugar de calumniar, sean amables, sean mansos, que hagan buenas obras. Y algo importantísimo, mis hermanos, tener siempre presente de dónde nos sacó Dios. ¿Tú estás consciente hoy de dónde te sacó Dios? Y esto lo vamos a ver hoy de una manera muy clara. Tenemos que tener presente de dónde nos sacó Dios. Es decir, tú y yo, Pablo, Timoteo, Tito, Pedro, cada creyente de cualquier lugar o de cualquier época, todos éramos esclavos del pecado. Esclavos del pecado igual que cualquier incrédulo. Versículo 3. ¿Por qué? Por eso dice Pablo, porque, es decir, fíjense bien por favor esto, que se entienda bien. Dice Pablo, recuérdales todo esto, porque, ¿sí? Recuérdales todo lo que te estoy diciendo aquí, Timoteo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así vivíamos. Y tú puedes decir, oye, yo no tanto, así de aborrecer. Sí, todos vivíamos así. Eso lo dice la Biblia y mi conciencia me da testimonio de ello. Yo así vivía. O estaba extraviado, esclavo de concupiscencia, por supuesto, deleites diversos, por supuesto, viviendo en malicia, envidia. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha envidiado? Bueno, aborreciéndonos, fíjate, aborrecibles a Dios y aborreciéndonos unos a otros. Así éramos, hermanos. Por eso dice Pablo, recuérdales, porque tú y yo también fuimos incrédulos. Entonces tú y yo tenemos que tener misericordia, como decía ahorita mi hermano Enrique. Es decir, por ser incrédulos, éramos rebeldes, éramos insensatos, éramos esclavos del pecado, aborrecibles y aborrecedores. Entonces debo tener misericordia como Dios tuvo conmigo misericordia. Tenemos que entender esto, tú y yo no merecemos la salvación. La salvación es por pura gracia de Dios. Pura gracia de Dios. Entonces, Dios tuvo misericordia conmigo, ¿cómo lo mostró? Por medio del Evangelio, por medio de aquellos que se preocuparon por predicarme el Evangelio. Yo me acuerdo cuando a mí me predicaron una vez en casa de mi hermana, en un departamento en la Ciudad de México, invitaron a comer a un amigo que trabajaba con mi cuñado, trabajaba en Aeroméxico, llegó él y yo no lo conocía, pero él lo que se preocupó dijo, aquí hay incrédulo, o sea, era yo. Ya le había predicado a mi hermana y a mi cuñado. Entonces él se preocupó y empezó a hablarme de Cristo. Yo me quedé con la boca abierta. Entonces dijo, ¿sabes qué, Raúl? Te visitamos en tu casa. Entonces fue con su hermano y con un pastor y su esposa. Iban las dos parejas, el hermano era Javier, el que me predicó. Su hermano Benjamín con su esposa. Mauricio Legorreta y su esposa. Llegaron a la casa y nos compartieron el Evangelio a toda la familia. Y ese día Dios, por su gracia, me permitió nacer de nuevo. Ese día, 3 de mayo de 1986. Ustedes ni siquiera habían nacido, bueno, muchos. Polo no había nacido. Ya había nacido hasta de nuevo. Él se convirtió un poquito antes, en el 82. Hermanos, todo fue por gracia de Dios. Entonces Dios nos dice, acuérdate, por favor, ¿De dónde te sacó Dios? Porque a veces como creyentes, ¿sabes qué nos pasa? Condenamos la envidia, pero envidiamos. Condenamos la blasfemia, pero blasfemamos. Condenamos la calumnia, pero calumniamos. Condenamos la crítica, pero criticamos. Y hacemos esto, ¿sabes por qué? Porque nosotros también éramos en otro tiempo, todo lo que dice aquí, y algo queda de esa antigua naturaleza. Acuérdate, por favor, Dios ya te salvó de la paga del pecado. No vas a ir al infierno si ya tienes a Cristo en tu corazón. Pero Dios te está salvando poco a poco de la presencia del pecado en tu vida. Y lo va a quitar hasta que salgas de este mundo, no antes. O sea, vivimos con esa doble naturaleza. Y es la que nos llega a afectar. Por eso envidiamos todavía, por eso caemos. Pero la diferencia es, escucha bien esto, por favor, que a ti y a mí nos duele el pecado, ¿no es cierto? O sea, cuando pecamos, nos duele, nos afecta, nos molesta. ¿Por qué? Porque Cristo está en el corazón. Porque el Espíritu Santo redarguye y te dice, esto está mal. No puedes seguir por ahí. No vivas una vida hipócrita. A ver, estamos aquí sirviendo en la iglesia. ¿Cómo estamos en la casa? ¿Cómo tratamos a nuestra esposa? Esposas, ¿cómo tratan a sus esposos? ¿Cómo tratan a sus hijos? ¿Puede decir tu hijo, papi, es un verdadero adorador de Dios? Si ahorita traemos a todos los chavitos, vengan hijos para acá, al cuartito. ¿Qué me dices de tu papá? No, hombre, tú, no, no. Dios. O sea, realmente puede tu testimonio, ha impactado, perdón, tu testimonio a tu esposa y a tus hijos. Déjame decirte algo, tu primer campo misionero es tu familia. Antes que cualquier otro lugar, antes de que te quieras ir a predicar a Tumbuctú y al Amazonas, y yo quiero, tengo el anhelo, empieza con tu familia, tranquilo, con tu familia. Dice la Biblia que un requisito de un servidor, que tengan hijos creyentes. Miren, hermanos, estaba leyendo una estadística de Jonathan Edwards y están analizando más o menos 1,400 descendientes. Él tuvo 11 hijos. Y dentro de esos 1,400 descendientes, el 80%+ son creyentes. Hay pastores, hay médicos, hay jueces, hay senadores de los Estados Unidos, inclusive hay un vicepresidente. Pero fíjate lo que hace Dios con un buen testimonio. ¿Tus hijos están viendo eso en tu casa? Qué importante es esto, ¿no? Porque nosotros en otro tiempo éramos esclavos del pecado. Sí, entonces Pablo nos está recordando, tienes que vivir para servir a los demás, para predicar el evangelio, para honrar a tus autoridades, para no difamar a nadie, porque tienes que recordar que nosotros estábamos igual que ellos antes. Pero, y este pero es para pegar de brincos, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu, en el Espíritu Santo. Entonces, aquí Pablo, gracias a Dios por este pero. Es una bendición, hermanos. ¿Qué cambio tan grande hay en el tono del versículo 3 y el tono del versículo 4? Es impresionante. Dice Pablo, pero, ¿cuándo se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres nos salvó? Y dice que todo fue por su misericordia. ¿Te fijas dónde se recarga todo el trabajo este? En Dios. ¿Quién hizo todo? Dios hizo todo, ¿no? ¿Qué cambio tan maravilloso? Dejamos atrás la miseria humana y contemplamos la gracia divina. Dejamos atrás el lodo cenagoso de donde nos sacó Dios y ahora contemplamos su gracia divina. ¡Qué bendición! Después de sumergirnos en el fango que éramos en otro tiempo, como decía ayer Brock, estábamos viviendo entre el estiércol. Esa era la vida como incrédulos. Después de eso, empezamos ahora a explorar la gloria de lo que hemos llegado a ser gracias a la misericordia de Dios. ¿Te das cuenta dónde estás ahorita? ¿Sabes por qué? Porque esta, mis hermanos, es su nueva identidad. Tu identidad ahora es ya no más esclavo del pecado, sino esclavo de Jesucristo. Esa es tu nueva identidad. Ahora eres una persona redimida, redimida por Dios, por supuesto. Y eso te lleva a ser heredero y aparte estás en un proceso de renovación constante en el Espíritu Santo. Esa es tu identidad. Así que no vivas como esclavo. Mira, cuando hay una película que es bastante buena, de un señor que sale de la cárcel. Entonces ya pagó su condena y salió de la cárcel. Pero estaba muy acostumbrado a la cárcel, se echó 30 años en la cárcel, ¿no? Entonces cuando sale es un hombre ya grande y bueno, les consiguen un trabajo en un supermercado, creo que embolsando ahí las compras de la gente y todo esto. Y el señor está ahí y como está muy acostumbrado a la cárcel, iba con el señor, el jefe, a buscarlo hasta donde estuviera en el departamento punto de salchichonería que siempre están del otro lado. Como todos van a salchichonería, te lo ponen hasta allá para que en el camino veas la ropa y todo eso, ¿no? Entonces se fue hasta allá y le dijo, señor, ¿puedo ir al baño? Le dijo, ven, no tienes que pedirme permiso para ir al baño. ¿Sabes qué? Él seguía viviendo como si estuviera preso. La pregunta es, ¿tú cómo estás viviendo hoy? ¿Estás viviendo como si siguieras siendo esclavo del pecado o estás viviendo en la libertad que da Jesucristo? ¿Cómo estás viviendo? Ese es el punto. Tenemos nosotros que entender que nuestra nueva identidad es persona redimida por Dios. Tú y yo somos creyentes y eso te lleva a ser heredero de Dios y coheredero con Cristo. Esa es tu identidad, esa es tu verdadera identidad. Entonces, cuando todo cambió en tu vida, es cuando Dios te buscó, te redimió, te salvó y te selló con el Espíritu Santo. Y esto se dio cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor. Dice ahí el versículo, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Y la palabra amor no es ágape en este caso, no es filios tampoco, es la palabra filantropía. ¿Sabes qué quiere decir filantropía? Amor por el ser humano. Una persona que practica la filantropía, es una persona que ayuda a los necesitados. Bueno, aquí Dios, el Espíritu Santo, puso esta palabra en esta parte de la epístola y está haciendo referencia al amor de Dios por el hombre. El contraste es sorprendente, mis hermanos. En el versículo 3 que acabamos de ver, el hombre es el actor, por cierto, de una película muy triste y decadente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque antes éramos rebeldes. Todo esto, ¿no? Todo lo que dice ahí. Pero en los versículos del 4 al 7, el hombre es simplemente el receptor y Dios se convierte en el actor. Lo que de ninguna manera pudo hacer el hombre, Dios lo emprendió por él. A él toda la gloria. A él toda la gloria. Es decir, en el versículo 3 nos describe Pablo y dice, acuérdate cómo eras. ¿Sí? Ahora, paréntesis importante, dice Pablo, acuérdate cómo eras. ¿Qué dice? Voy a regresar al versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, y ahí viene la lista. El problema es que si tú ahorita sigues siendo así, estás en un problema. Porque a lo mejor crees que crees. A lo mejor estás engañado y piensas que ya te convertiste. Pero si no te duele el pecado, si no vas con Dios inmediatamente a arreglar, si no tienes una pasión por Cristo, es probable que sigas en tus pecados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse. Pedirle a Dios que me salve. Dice aquí la palabra de Dios, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres, nos salvó. Nos salvó. Gracias a Dios por esto. ¡Qué bendición! ¡Qué importante! Es que tú y yo entendamos esto y lo entendamos bien. Yo estaba en un pozo sin salida, en medio de un lodo putrefacto. Así estaba yo, así yo puedo describir mi vida. Estaba muerto, estaba sin esperanza, estaba sin Dios en el mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que me amó, me dio vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Por gracia. Pregunta, ¿tu vida da testimonio de esto? Por ejemplo, estudiamos con Fer hace 8 días que tenemos que honrar a los gobernantes, que a nadie debemos difamar. ¿Lo pusiste por obra en la semana? Hermanos, si venimos aquí nada más a oír y allá afuera seguimos viviendo igual, estás como en tu religión anterior. Nomás voy, oigo, cumplo y me voy. No sirve de nada. No sirve de nada. Dice Santiago en su carta. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces Santiago, este versículo es contundente. Dice Dios que si yo no pongo por obra lo que estoy escuchando y me convierto en un oidor olvidadizo, es como una persona que se ve en el espejo y luego se le olvida cómo está, ¿no? Es lo que dice Dios en su palabra. O sea, la palabra es como un espejo que nos muestra nuestra condición. Por eso tenemos que ir todos los días a la palabra de Dios. Hermanos, estamos en una época, tristemente, en la que la iglesia está súper relajada. Relajada. No hay convicción, hay pocos valores, se ven aquí caras muy bonitas, pero en casa muchas veces estamos muy mal, no ponemos por obra lo que nos piden, no memorizamos. Pablo se cansa de repetir cada 8 días, hermanos, memoricen la palabra, no porque sea una regla de la iglesia, por favor, porque para ustedes es bueno, para nosotros es bueno memorizar la palabra, tenerla, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de esto. Dice la Biblia que tú y yo tenemos que recordar que Dios manifestó su bondad, su amor y su misericordia para contigo y te salvó. Es el punto. Entonces, tenemos que estar de estos bien conscientes, ¿no? De eso estaban totalmente conscientes, por supuesto, el ladrón en la cruz, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Esteban, Timoteo, Tito, Ignacio de Antioquía, Policarpo, Agustín de Hipona, John Newton. Vamos a ver al final un testimonio, el testimonio de John Newton. Y la pregunta es, ¿tú estás consciente del tamaño de la gracia de Dios? ¿Tú estás consciente de dónde te sacó Dios y cuánto costó tu rescate? ¿Cuánto costó tu rescate? Toda la sangre del Hijo de Dios. Toda la sangre del Hijo de Dios. La pregunta es, ¿estás viviendo agradecido con Dios o estás pisoteando la sangre de Dios? La sangre del Hijo de Dios. Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo estoy viviendo yo? Yo en lo particular. Dice el versículo 5 que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, en su gracia, Dios salva a los que creen, pero no por alguna justicia que haya visto en ellos. Dios no vio en mí nada para salvarme, no vio en ninguno de nosotros nada. Él te salvó por pura gracia. Esto es importante que lo entendamos. Acuérdate, no es que Dios dijo, bueno, mira, no se ha portado tan mal, lo voy a salvar. No. ¿Qué merecía el ladrón que estaba colgado junto a Jesús? ¿Sabes qué merecía? En esta vida, la cruz. Y en la vida eterna, el infierno. Es lo que merecía. Por eso cuando él le dice al otro ladrón, que el otro ladrón le empieza a decir a Jesús, oye, si tú eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos, ¿no? Sálvanos. Y el otro le dice, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Fíjate lo que le dice, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Tú y yo estamos aquí por lo que merecen nuestros hechos, pero Él es inocente. Y voltea con Jesús, ya deja de ver al otro, que bueno, voltea con Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Ni siquiera le estaba diciendo, ¿hay algo que pueda hacer? Señor, si puedes, acuérdate de mí. Ay, cuando vengas en tu reino, sé que vas a regresar algún día. Tal vez estaba diciendo, no tengo ya oportunidad. Pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús con esa mirada preciosa se voltea y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él lo redimió en ese momento. Bueno, lo estaba redimiendo en ese momento. ¿Sí? Unas horas después, cuando Jesús pagó, estaba ahí pagando, pagó también por ese ladrón en la cruz. No había ninguna justicia en el ladrón. Entonces es importante que esto lo entendamos, mis hermanos. Nosotros somos salvos por justicia, sí, pero por la justicia de Cristo. Por la justicia de Cristo. Dice Romanos 3, 21 al 22. Pero ahora, escucha bien, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Lo puedes ver? ¿Ves lo que dice aquí Pablo? Le dice a los romanos, pero ahora, aparte de la ley, de esa ley que nos condena, de esa ley que nos manda al infierno, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la misma ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree. ¿Cuál es la base de tu fe? El sacrificio en la cruz del Calvario. Esa es la base, el sacrificio de Cristo. Si tú eres salvo hoy, es por la justicia de Cristo, no por tu justicia. La justicia que te salva, entonces, no es tu propia justicia, sino la justicia de aquel inocente que pagó con toda su sangre por ti. ¿Queda claro esto, hermanos? ¿Queda claro esto? La justicia de Cristo, toda la sangre vertida por Él. Por eso dice la Biblia, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, por pura gracia, ¿no? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces dice aquí el versículo 5, que Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su, ¿qué dice ahí? Por su misericordia. Misericordia. ¿Qué es misericordia? No darte lo que tú mereces. Eso es misericordia. ¿Qué mereces tú y qué merezco yo? Esto no le gusta a la gente. Esto no es un mensaje popular, ¿eh? Tú y yo merecemos la condenación eterna. Que te quede claro. No hay más. Lo único que tú y yo merecemos es la condenación eterna. Por eso no está bien que de repente digas en una prueba, esto no es justo. Yo no aguanto la oreja. Yo no aguanto la cabeza. Esto no es justo. Por favor, no le pidas a Dios justicia, ¿eh? Porque si Dios ejerce su justicia sobre ti, te manda al infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, mandó a su Hijo para pagar por ti en la cruz. Entonces la misericordia es no darte lo que mereces. Y aquí las tres palabras que vemos en este pasaje que están en rojo, bondad, amor y misericordia, representan aspectos de la gracia de Dios. Tienen que ver con la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Misericordia es no darte lo que mereces. ¿Qué es gracia? Exactamente. Darte lo que no mereces. O sea, Dios no solamente se limitó a decir, bueno, los voy a salvar porque los amo mucho, pero ni se me acerquen. Una vez nos pasaba con nuestros abuelos, ¿no? Te perdono, hijo, pero no te quiero ver. Sáquese. Le pasó al rey David. Él dijo que había perdonado a su hijo, pero lo mandó lejos. Eso no es gracia. Misericordia es no darte lo que mereces, y gracia es darte lo que no mereces. ¿Qué te dio Dios? La vida eterna. Eres heredero de Él. Eres coheredero con Cristo. Tienes un lugar en el cual te está esperando el Señor en el cielo. Pronto se va a encontrar contigo y te va a llevar con Él a disfrutar eternamente de su presencia. ¿Quieres algo más? ¿Quieres algo más que eso? No hay nada más maravilloso que eso, mis hermanos. Entonces, estas tres palabras representan la gracia de Dios. Y los dos medios de gracia por los cuales Dios hizo posible nuestra salvación son lo que dice ahí, el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Esos son los dos medios que Él utilizó. Es decir, Él derrama su amor, Él derrama su misericordia, su gracia, su bondad, y entonces hace algo Dios. Te toma y te limpia, te lava. Haz de cuenta que te metió a bañar. Y hay cambios después de que te bañas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una perrita que es así chiquita, bien peluda, y cuando anda corriendo acaba como un estropajo. O sea, parece una estopa de mecánico. Queda negra con café. Entonces Andrita ayer la agarró, la peinó, la lavó, la bañó, y la perra, bueno, parece ahorita un algodón, ¿no? Se notó el lavado, se notó que Andrita la tomó y la bañó, ¿verdad? Es lo que quiere decir aquí Pablo, la regeneración descrita como el lavamiento de la inmundicia del pecado, es precisamente lo que Dios usa para limpiarnos. Él nos lava y nos regenera. limpiando nuestro pecado, mandándolo al fondo del mar. Entonces la conversión es en realidad una nueva creación. Cuando Él te lava es porque te vuelve a crear, es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Y es la misma figura, mis hermanos, que usó Jesús al enseñar a los discípulos que hay un solo baño, escúchame, hay un solo baño de regeneración, pero hay muchos lavamientos necesarios de la contaminación. Es decir, el único baño necesario para que tú seas regenerado es cuando Él te salva. Y ya durante tu vida cristiana, ¿pecas o no pecas? Entonces, ¿a dónde tienes que ir todos los días? A pedirle perdón a Dios. Ahí, esos son los lavados que te va haciendo Dios todos los días. Todos los días, en un sentido, es lo que le dijo Jesús a sus discípulos, en especial a Pedro, le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Dice, y vosotros limpios estáis. ¿Sí? Ustedes están limpios, pero necesitan lavarse los pies, porque andando por el camino de la vida se te va pegando el polvo de este mundo. Yo cuando ando caminando por la vida, caigo en pecado, hermanos. He tenido muy malas actitudes. De repente me enojo con alguien. El otro día me enojé con mi esposa y tuve una mala actitud. ¿Qué tengo que hacer? Ir a pedirle perdón a Dios. ¿Sí? Ir a pedirle. Me tengo que poner a cuentas con Dios. Mira, algo que debemos entender. Siempre que tú y yo pecamos, al primero que ofendemos es a Dios. ¿Sí te queda esto claro? Ay, no me vio nadie, qué bueno. No. Dios siempre está ahí, mis hermanos. Entonces es importante, ¿no? Y más adelante, el contexto del versículo que les leí ahorita de Juan, capítulo 13, versículo 10, cuando dice Jesús que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Está hablando de un baño de regeneración que no tiene nada que ver con el bautismo en agua, ¿eh? No tiene nada que ver con eso. No se trata de una purificación corporal por medio del agua, sino de una renovación, de una purificación espiritual y moral mediante la palabra de Dios. Por eso más adelante en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, Jesucristo dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿qué es lo que te limpia? A ver, tú cuando te bañas, ¿qué usas? No me digan champú del tío Nacho y pues un poquito un estropajo marca. No. ¿Qué usas? Agua. Agua. Y para limpiarte espiritualmente todos los días, ¿qué necesitas? La palabra de Dios. No solamente es llegar con el Señor y decirle, Señor, perdóname, que sí hay que hacerlo. Antes de empezar a leer, llega con el Señor y dile, Señor, perdóname, mira, fallé aquí. Otra vez volví a caer en esto. Señor, perdóname. Y tienes que tomar su palabra, porque la palabra es una fuente de agua viva y la palabra te va a limpiar y te va a purificar. ¿Amén? La palabra te va a purificar. Por eso dice Jesucristo, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, pero tenemos que ir a limpiarnos todos los días. Entonces Dios utiliza estos dos medios de gracia. Por un lado, el lavamiento de la regeneración y por otro lado, la renovación en el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios produce una maravillosa transformación. No el revestimiento, fíjate, Dios no te reviste con nuevos ropajes sobre el viejo hombre, sino que crea un hombre nuevo y lo pone en los vestidos. ¿Sí entiendes? O sea, Dios no agarra y te dice, bueno, mira, ya vienes pecador, te voy a curar aquí, acá, mira aquí. Como cuando arreglan a Woody, el de la película de Toy Story, que se le había borrado el nombre de Andy acá de la pata y ya estaba aquí medio desgastado. Entonces llega un juguetero, un viejito, y lo pinta y le pone y le vuelve a pintar acá, le pone chapitas. Bueno, quedó como nuevo, ¿no? Pero eso no hace Dios. ¿Sabes qué hace Dios? Dios agarra al antiguo Woody y lo echa en el bote de la basura y crea uno nuevo. Y ese eres tú, ya redimido. Una nueva persona. Dios, dice la Biblia, repito el versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que hace Dios y el Espíritu Santo es el agente de esta regeneración. y la palabra de Dios es el instrumento. Cuando tú te convertiste, dice Pedro, te convertiste por la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo. Las dos, ¿sí? Así es como te convertiste. Entonces, Él tuvo bondad contigo, Él te amó, Él tuvo misericordia, Él te lavó, Él te regeneró por el Espíritu Santo. Todo lo hizo Él y lo hizo por gracia y con un resultado, te salvó. Te salvó. ¿Tú ya eres salvo? Es una buena pregunta, ¿eh? ¿Tú estás totalmente seguro que si te mueres ahorita, vas con el Señor? Si no estás seguro, por favor, acércate con nosotros al final. Aquí está Polo, aquí está Félix, aquí estoy yo, aquí está Oscar, aquí están los hermanos, Julio, todos aquí estamos para ayudarte. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Estás totalmente seguro que si ahorita tú te mueres, vas al cielo? ¿Despiertas en los brazos de Jesús? O dices, pues, yo creo que sí, porque ayer me porté bien. No has entendido el Evangelio. No tiene nada que ver con cómo te portaste ayer. Tiene que ver con que Cristo te haya redimido y te haya sellado con el Espíritu Santo. Con eso tiene que ver. Es lo que nosotros tenemos que predicar, hermanos. El ser cristiano no es ser una mejor persona. El ser cristiano es ser una persona redimida. Y ahí me encanta un ejemplo que pone Paul Washer, que ya lo he puesto aquí varias veces. Él lo explica de esta manera. Si yo ahorita, por ejemplo, vamos a suponer que yo hubiera llegado ahorita al servicio dominical a las 11:50. Llegué tarde, ¿no? Entonces voy entrando y Polo, ¿qué pasó, Raúl? Pues Yo digo, no, mira, Polo, Gus, ¿qué creen que pasó? Lo que pasa es que yo venía en mi coche y se me ponchó una llanta. Clásico, ¿no? Clásico, se me ponchó la llanta. Entonces me bajé, entonces la estaba cambiando y cuando la estaba cambiando venía un tractocamión y me arrolló. Y yo llego así de blanquita, blanca, ¿no? Así. ¿Tú me lo creerías? Es absurdo, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque nadie que tiene un encuentro con un tractocamión queda igual. ¿Y sabes qué? Nadie que tiene un encuentro con el Hijo de Dios queda igual. Nadie. Si tú tuviste un encuentro con Jesucristo, tu vida va a ser transformada. Va a haber cambios. Va a haber una diferencia. Yo no sé cómo quedaría si tuviera un encuentro con, si es que algo queda, ¿no? Con un tractocamión, pero igual no va a quedar, segurísimo. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Entonces tenemos que entender esto. Él me salvó. Entonces lo que dice este pasaje es que Él tuvo bondad con nosotros, que Él nos amó profundamente, que Él tuvo misericordia, que Él me lavó, que Él me regeneró por el Espíritu Santo. Todo lo hizo Él y lo hizo por pura gracia. Y por eso soy salvo. Pero si se fijan, falta algo aquí. ¿Qué es? Algo de lo que Pablo no habló y vamos a entender por qué. Falta algo. Hay un aspecto importante de la salvación que aquí no se menciona. ¿Cuál es? Dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de. No habla de la fe aquí. Y lo hace Pablo con toda intención. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el enfoque de Pablo está en lo que Dios ha hecho, no en la respuesta del ser humano. Y por supuesto, el ser humano tiene que responder con fe para ser salvo. Pero al final, siempre esa reacción positiva del ser humano de creer en Cristo es el resultado de lo que él ya hizo. ¿Se entendió? O sea, Pablo aquí está hablando de muchos aspectos de la salvación, menos de la fe, que sí lo menciona en Romanos y lo menciona en Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero aquí Pablo se está enfocando en lo que Cristo hizo. Es decir, si nos vamos otra vez al versículo 1 del capítulo 3, Pablo dice, sujétense a los gobernantes, honrenlos, hagan toda buena obra, no difamen a nadie, tengan una buena actitud con todos los hombres. Todo esto lo dice Pablo, dice, porque acuérdense que ustedes también en otro tiempo eran, todo esto, ¿no? Pero, acuérdate, los porques y los peros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, mis hermanos, si nosotros entendemos esto, estamos viendo que Pablo se enfoca únicamente en lo que Dios hizo. Es lo que Pablo quiere resaltar en esta carta. Y dice, oye, pero yo respondí con fe. Por supuesto que respondiste con fe, y gracias a Dios. Pero si respondiste por fe, es porque Jesucristo había provocado eso en ti. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios, todo lo hace Él. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Entonces, eso es a lo que se refiere aquí Pablo. Y del Espíritu Santo, Pablo cierra diciendo, en el cual, perdón, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y escucha para qué lo derramó, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios derramó el Espíritu Santo en cada creyente abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces Jesús es el mediador de este derramamiento del Espíritu. Les voy a leer algunos pasajes que yo traigo aquí, ustedes escúchenlos. Por ejemplo, en el evento de Pentecostés, ¿no? Dice el apóstol Pedro que estaba predicando ahí en Jerusalén, en Hechos 2, 32 al 33, dice, a este Jesús, escucha por favor, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo los apóstoles y todos los que han creído? Por Jesucristo, por mérito solamente de Él. Y como podemos ver, intencionalmente, por supuesto, el lenguaje evoca imágenes de ese día, de Pentecostés. El propósito de Dios al derramar el Espíritu Santo era que una vez que los creyentes fuéramos justificados por su gracia, como dice ahí el pasaje, viniésemos a ser herederos. Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué te motiva a ti hoy con respecto a tu futuro? ¿Te motiva encontrarte con Cristo? ¿Realmente? ¿O te motivan otras cosas más? Yo me quiero ir cuando México gane el Mundial. Pues ya no te fuiste, ¿eh? Seguro que no te fuiste. Yo me quiero ir cuando pierde el Canelo. Ya tampoco te vas a ir. Entonces, hermanos, ¿qué te motiva hoy? ¿Tu encuentro con Cristo? ¿Te motiva realmente eso? Porque tienes una herencia esperándote. Si ahorita te llegara una carta, señor Gustavo, queremos decirle que un tío lejano que se llama también Gustavo igual que usted y también se apellida Méndez, le acaba de dejar a usted una herencia de 5 millones de dólares, puede pasar por ella a tal. ¿Y vas por ella, Gus, o no? No, es que eso es del diablo. No, vas por ella, por favor. Por supuesto que vas por ella y llegas allá y gracias a Dios y lo usarás para buenas obras y para un viajecito también, ¿no? Pero eso te motivaría, ¿no? ¿O no? ¿Pues no te motiva que tienes una mejor herencia esperándote en los cielos? ¿No te motiva que vas a ver al Creador del universo cara a cara y que te va a impartir su paz y que vas a vivir con un gozo que no experimentas hoy, que ni te imaginas, donde no va a haber enfermedad, ni muerte, ni pecado? ¿No te motiva eso? Eso es lo que nos debe de motivar, hermanos. Oye, Raúl, ¿a poco tú siempre estás motivado? No, yo también fallo. Muchas veces estoy enfocando mi vida de una manera incorrecta, pero Dios me recuerda, volteame a ver a mí. Volteame a ver a mí. Entonces dice aquí que el ministerio del Espíritu Santo está íntimamente involucrado, según enseña el Nuevo Testamento, con fructificar todos los propósitos de salvación de Dios. Por ejemplo, dice aquí en Romanos 8 que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es lo que te espera. Y dice Gálatas 4, del 6 al 7, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Fíjate todo lo que está diciendo la Biblia de ti, que ya te convertiste. Y por último, Efesios 1, del 13 al 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es las arras, es la garantía de tu herencia. Tú, para tener una garantía de una herencia, pues necesitas un papelito que se llama testamento, que te lo dejó el tío Gus, ¿no? En el ejemplo que pusimos. Bueno, tu herencia, tu garantía de tu herencia ahora es el Espíritu Santo en tu corazón. Entonces, lo que en su gracia Dios comenzó, mis hermanos, verá que se realice por su gracia hasta el final por el ministerio del Espíritu Santo. Se va a realizar. Entonces, resumiendo lo que estudiamos hoy, ¿por qué es posible lo imposible? ¿Por qué es posible lo imposible entonces? ¿Sabes por qué? Porque Dios lo hace. Todo lo que tiene que ver con tu redención y con la mía, Dios lo hace. Todo lo que tiene que ver con tu santificación y la mía, Dios lo hace. Todo lo que tiene que ver con tu glorificación y la mía, Dios ya lo ha hecho y lo va a hacer. Dios te va a glorificar juntamente con su Hijo. Y eso tiene que ver con él. Entonces hoy Dios me vuelve a recordar que el resultado de haber sido redimido será indiscutiblemente una vida nueva. Una vida diferente, si ya te convertiste. Y si es nueva, es porque no la tenías antes. ¿Estás de acuerdo? Si es algo nuevo, es porque no lo tenías antes. Y esa vida se manifestará, por supuesto, con buenas obras. No para salvación, por favor. Buenas obras, no para salvación, sino como resultado de haber sido salvados. ¿Ves la diferencia? Las buenas obras no te salvan, pero manifiestan ahora que tú ya fuiste salvado. Por eso los títulos de las predicaciones que hemos estudiado, ¿no? El resultado de la verdadera redención, el tremendo alcance de la gracia de Dios. ¿Es posible o no es posible? Lo imposible, sí, sí es posible por él, ¿no? Entonces Dios nos recuerda hoy, nos ha recordado. Yo te quiero preguntar, ¿Dios te recordó hoy de dónde te sacó? ¿Dónde andabas? No me digas. Tú piénsalo, no me digas, ¿no? Capaz que estábamos en el mismo lugar, ¿no? Pero estábamos en la, como dice el mundo, ¿no? En la calle de la amargura. ¿Nunca han pasado por esa calle? Es horrible, ¿eh? Ahí estábamos todos, hermanos, ahí estábamos todos. Pero Dios nos recuerda hoy que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Él te dio vida cuando estabas muerto, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos del pecado. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó solo por su misericordia. Entonces Dios ratificó nuestra redención, derramando el Espíritu Santo en nosotros y sellándonos con Él. Y con ello, ya justificados, nos ha hecho herederos de la vida eterna. Esa es tu identidad hoy. Esa es tu identidad hoy. Hermanos, ante todo esto, no nos queda más que hincarnos y darle gracias a Dios. Vivir el resto de nuestras vidas agradecidos con Dios. Estábamos muertos todos y ahora vivimos. Éramos ciegos y ahora vemos, como dijo John Newton. Yo quiero cerrar precisamente con un testimonio de este creyente. Es John Newton, es un creyente que vivió en el siglo XVII y su vida en un sentido ejemplifica muy bien que sí es posible lo imposible, ¿no? La salvación transforma las vidas de aquellos que han sido salvados. ¿Cuál es el testimonio de John Newton? Bueno, él fue el autor del famoso himno Amazing Grace o Sublime Gracia, pero John Newton, antes de convertirse, como ustedes seguramente saben, ahora nuestro hermano Arturo recomendó la película, véanla, hermanos, es una maravilla, está súper bien hecha. Este hombre fue traficante de esclavos de África a Inglaterra y a otros lugares, en el siglo XVIII. Una actividad en la que se destacó John Newton por su crueldad. Él era muy cruel con los esclavos. Años después, este hombre, por la gracia del Señor, se convierte a Cristo, a la fe verdadera, él confió en el Señor como Señor y Salvador, y un tiempo después fue pastor en una iglesia y tuvo a un discípulo llamado William Wilberforce. Si ya vieron la película, ustedes saben de quién estoy hablando. Este hombre, William, luchó con vehemencia en el Parlamento de Inglaterra para que se aboliera el tráfico de esclavos en ese país, actividad que, como ya vimos, practicó de incrédulo John Newton. Entonces John Newton, como pastor y consejero de Wilberforce, lo animó y lo exhortó a que luchara por este ideal. Decía, William, no dejes esto, por favor, tienes que hacerlo. Él ya no podía, él estaba viejo, estaba ciego, estaba enfermo. Y estando en plena lucha ante el Parlamento, Wilberforce fue un día a visitar a Newton. Un Newton ya viejo, un Newton ya cansado, que había perdido la vista, y al llegar con él, lo encontró dictando sus memorias a un escribano. Sí, este mismo John Newton que supo lo que era maltratar y tratar como basura a la gente de África, dijo lo siguiente: Cuando los esclavos son azotados en los muelles, atan sus brazos a un gancho en una grúa y con pesas de 25 kilos atadas a sus pies, levantan la grúa para que sus pies apenas toquen el suelo. Entonces los esclavos son azotados con matas de ébano y sangran mucho. Justo cuando terminaba de dictar esta parte, llegó Wilber, lo saluda y le dice que sabía que estaba perdiendo la vista. Newton le responde que ya la había perdido del todo y en son de broma le dice, nunca hago algo a medias. Dios decidió que ya vi suficiente. William le pregunta que si era verdad que estaba escribiendo sus memorias. Newton le dice que se acerque y entonces le dice, esta es mi confesión, debes usarla, nombres, registros de barcos, puertos, gente, todo lo que recuerdo está aquí. Y aunque la memoria me está fallando, lo que sí recuerdo muy claramente es que soy un gran pecador y Cristo es un gran salvador. Le dice, debes publicarlo, dilo, grítalo. Y continúa Newton diciendo, sin poder dejar de llorar, ojalá pudiera recordar todos sus nombres. Mis 20,000 fantasmas, todos tenían nombres, hermosos nombres africanos. Nosotros los llamábamos solamente con gruñidos. No cabe duda, nosotros éramos los simios, ellos eran los humanos. Entonces dice Wilbert, estoy llorando. Wilbert, estoy llorando, no podía llorar hasta que escribí esto. Y entonces grita, alguna vez estuve ciego, pero ahora veo. ¿No te enseñé esto algún día? Bueno, pues ahora es verdad en mí. Este hombre no solo se conformó con haber sido rescatado por el Señor y haber sido perdonado, sino que luchó hasta el final, hasta ver aprobada la abolición de los esclavos en Inglaterra. Y cuando al fin confiesa todo lo que había hecho, y esto se usa para que se apruebe esa ley, él descansa. Dios lo libera y es ahora cuando puede decir, estando ya completamente ciego, ahora veo, ahora sí veo, y se hizo más evidente con esto que Jesús vivía en él. ¿Puedes ver con esto cómo es posible lo imposible? Un traficante de esclavos, una persona que lo único que merecía era el desprecio y la condenación, fue rescatado por Dios. ¿Sabes por qué? Porque nada hay imposible para Dios. Y ahora, liberado, Newton podía cantar ese himno de victoria que compuso para dar la gloria a Dios, donde él dice, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y él me halló. ¿Puedes ver mejor la grandeza de Dios y lo chiquitos que somos nosotros? Hermanos, esto que te lleve en tu vida enaltecer a Jesús y a vivir agradecido por su gracia y su misericordia. A él sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos, bendito Señor, por por todas tus bendiciones, Padre. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias porque tú decidiste, por pura gracia, pagar en la cruz por nosotros. Hoy nos recuerdas, Padre, que nosotros vivíamos, éramos pecadores, esclavos del pecado, rebeldes, insensatos, aborrecedores, aborrecibles, Padre. Pero cuando tú decidiste manifestar tu bondad, tú nos salvaste. Gracias por Jesucristo. Gracias por su sangre derramada en la cruz. Gracias, Padre, porque tú interveniste en la historia. Viniste a este mundo, te hiciste como un siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, no tenemos palabras para agradecerte todo lo que hiciste por nosotros. Nos alegramos en la vida de Pablo, por supuesto, en la vida de Timoteo, en la vida de Tito, en la vida de tantos creyentes como John Newton, Padre, que al final se rindieron ante ti, pero ahora entendemos, Señor, que todo es por tu gracia. Aún nuestra conversión es por tu gracia, por tu misericordia, Padre Santo. Llévanos a vivir para ti, por favor. Despiértanos del letargo en el que vivimos, Padre. Ayúdanos a ser verdaderos creyentes ahí en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Ayúdanos a compartir el Evangelio con nuestros vecinos. Ayúdanos a predicar el Evangelio a nuestras familias antes de querer servir en otras cosas, Señor. Ayúdanos. No querramos cubrir nuestra vida de pecado con un manto de religión, como lo hicieron Adán y Eva, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Gracias, Padre, porque tú nos diste tu Espíritu Santo, nos has limpiado por medio de Él y ahora nos estás santificando cada día también a través de esa obra maravillosa de tu Espíritu en nosotros. Gracias, Padre, porque yo era ciego y ahora veo, perdido y tú me hallaste. Alabado sea tu nombre, bendito Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.